Bienvenidos, ya estamos en una edición más de este podcast Vida Positiva. Una vez más, Pastor, buen día.
Buen día, Liceo, querido, a la audiencia también. Ya estamos en las redes sociales. Sí. La página de día ya compartí también el mío para que lo puedan volver a compartir y escuchar un tema que hay que saber desarrollarlo, Liceo, porque vamos a pisar callos. Vamos a, de repente, incomodar a algunas personas, especialmente del ámbito eclesial. Okay. Pero yo voy a hacer solamente lo que también la palabra de Dios nos dice que hizo Jesús.
Entonces, en todo caso,
incomodar a su entorno.
Entonces, en todo caso, es la palabra de Dios la que va a incomodar, ¿verdad?
Porque totalmente. Y tiene que incomodar a Eliseo porque nosotros no podemos estar sobre la autoridad de la palabra.
Exacto.
No podemos también restringir las cosas que la Biblia no lo hace, ni liberar las cosas que la Biblia no lo hace. Sí, entonces, espero que esto llame a la reflexión y sobre todo para líderes y cualquier creyente que está escuchando, porque es importante entender el evangelio de mercado. Para esto, Liceo, no es lo mismo, te dije en el adelanto, el evangelio de mercado no es lo mismo que
el mercado del evangelio.
El mercado del evangelio es lo que Jesús vino a combatir cuando entró en el templo y echó a los cambistas. Era un negociado. Ahí el tema de la adoración, los sacrificios, era un gran negociado. Y muchos líderes religiosos de aquella época se lucraron con eso, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si esto sigue ocurriendo hoy, en pleno siglo XXI. Y no solamente en pleno siglo XXI, en toda la historia del cristianismo siempre ocurrió. Entonces, el templo se volvió un verdadero mercado en la época de Jesús. Y hoy, haciendo una, digamos, un paralelismo con la historia, nosotros escuchamos, sin comprobarlo, de la fuente que lo dicen, pero yo sí puedo decir de mi propia fuente que lo comprobé, el lucro del evangelio. Es triste decirlo hoy desde aquí, desde mi posición como pastor, como líder, desde una emisora cristiana. Es triste decirlo, pero hay que reconocer que sí existe. Lo cual no significa que todas las iglesias evangélicas ni que todos los líderes son corruptos. Pero de que hay corrupción y se lucra con el evangelio, lastimosamente, Eliseo, es así.
¿Alguna evidencia de eso, pastor?
Evidencia de eso, los pactos por sanidad, número uno. O sea, que Eliseo Rolón, en su desesperación, tiene un pariente enfermo y le pedimos que pacte dinero para que Dios le sane. Directamente la simonía, ¿verdad? Que ya habíamos hablado aquí en algún momento, refiriéndose a Simón el Mago, que ofreció dinero por el poder del Espíritu Santo. Okay. Y eso es ofrecer al revés, ofrecer milagros a través de un pacto económico. Cosa que la Biblia ya condena en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ni qué decir, porque estamos bajo la gracia. Y otras cosas donde, digamos, iglesias... me acuerdo cuando era profesor en la Facultad de Teología, mostraba las evidencias de una de las iglesias llamadas evangélicas, que no consideramos evangélicas, que vendía productos, digamos, que tienen que ver con relación directa a la espiritualidad de la gente. Agua bendita, aceite ungida.
La arena de Israel.
La arena de Israel, sí, la barba de Aarón, el pelo de Moisés, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer, sí hay un lucro del evangelio en un porcentaje mínimo, pero lo hay. Y no tenemos que tratar de negarlo, sino reconocer que sí y combatirlo, ¿verdad? Entonces, pero cuando nos referimos a el evangelio del mercado, nos referimos al mercado que es el corazón de la ciudad. Cada ciudad, Liceo querido, tiene un corazón llamado, ese corazón se llama mercado. Y ese mercado está compuesto, Liceo, por el comercio.
Claro.
Principalmente, ¿verdad? Sí. Los deportes, las artes, la educación, los medios de comunicación, el gobierno mismo, la ciudad, que son las municipalidades, o el gobierno central, o el juzgado. Todo eso tiene que ver con el mercado, donde la gente se mueve normalmente. Claro. Entonces, cuando hablamos de evangelio de mercado, es hablar del corazón, de lo que mueve la ciudad. Entonces, es el día a día donde todos podemos predicar sin ningún horario específico ni un programa. Y esto es porque estaba diciendo que vamos a pisar callos, porque va a tocar un poco la estructura eclesial, que los evangélicos tenemos muy cuadrados, no todos, pero hablo en general, de que nuestro templo, nuestro programa es casi sagrado. Vos no podés tocar. Inclusive tengo que decir que de ese pensamiento logré salir como pastor, de eso que te enojás con los hermanos cuando nos hablamos los domingos.
Ajá, mira.
¿entendés? Ah, ah. El tipo se fue de lunes a sábado y justo el domingo no se pudo ir y ya hay una... Hay una, un mensaje de indirecta, una llamada de atención, como reclamando la presencia los domingos. Y voy a echar un poco ese mito, Eliseo, aunque algunos pastores se van a molestar conmigo. Pero quiero explicarlo bien para que no piensen que es populismo lo que estoy haciendo, sino una realidad bíblica, una realidad eclesiológica y, ¿por qué no?, una realidad social también, Eliseo querido. Entonces, en el mercado nosotros podemos hacer iglesia 24-7. Lo que hacemos en el templo no es 24-7, es 2-7 o en algunos casos 1-30, que sería una vez al mes. Entonces, ¿por qué? Porque el programa, no hay ningún programa en el mercado, no hay un programa establecido, no hay un tiempo limitado, y el lugar se vuelve flexible pero trascendental. ¿Por qué flexible? Porque vos te manejás en el mercado de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo a las circunstancias, no así en el ámbito del templo, que hay un programa estructurado. Entonces, cuando hablamos de evangelio de mercado, estamos hablando del púlpito, quitar el púlpito del templo, quitar en forma simbólica, y llevarlo al mercado. Es decir,
¿dónde está la gente?
Claro. Entonces hablamos de una línea vertical y una línea horizontal. ¿Cuál es la vertical? La que se usa en la iglesia, en el templo, el púlpito donde el pastor enseña a 100, 200, 500 mil personas.
Que está muy bien, ¿verdad?
Que está muy bien, claro que sí. Y viene una enseñanza vertical y única, direccional. Sin embargo, en el mercado es horizontal. ¿Por qué? Porque cada creyente lleva su propio púlpito y comienza a predicar a su estilo, comienza a predicar de acuerdo al tiempo, la circunstancia. Entonces la iglesia se expande de manera horizontal y el evangelio llega al mercado. ¿Dónde? En el corazón, donde está la gente. Entonces esa gente no son gente de iglesia. Son gente que probablemente no van a ir al templo inmediatamente, pero son gente que están escuchando. ¿Por qué? Porque la iglesia está activa. Entonces, la iglesia está donde está la gente de la ciudad, que es el corazón. No es precisamente traer gente a la iglesia, al liceo, que es lo que todos queremos, sino ir a la gente, que es mucho más efectivo. ¿Por qué es más efectivo, querido Liceo? Porque donde yo me muevo, donde vos te mueves, donde la audiencia, donde el pueblo de Dios se mueve, es ahí donde la iglesia está activa.
Exacto. Sí,
¿qué hacemos nosotros últimamente? Le decimos a la gente, andate por la iglesia, ¿verdad? Le invitamos.
Sí.
Y el pastor dice, va a haber un regalo para la gente que traiga un invitado.
Sí.
Entonces todos queremos llevar un invitado.
Sí.
Y estamos perdiendo de a poco el enfoque central bíblico del evangelismo, que se ha distorsionado en ir a buscar gente y traer al templo y no llevar el templo a la gente, que es mucho, mucho más bíblico, mucho más real. Entonces, una cosa es sobrevivir en el mercado como cristiano, y otra cosa es operar en el mercado con propósito. Entonces, hay muchos cristianos en el mercado sobreviviendo, batallando, y diciendo, yo soy el único creyente de mi trabajo, yo soy el único creyente de mi cuadra, de mi barrio, de mi facultad, y estoy batallando ahí con ayuno y oración. Está bien, pero estás operando en el mercado. Estás operando con propósito como para transformar el mercado, que es el propósito mayor. Entonces, Lucas 10, Eliseo querido.
Ya voy ahí.
Sí, pero no lo vamos a leer completo, sino quiero dar el contexto y el punto central de lo que Jesús está diciendo. ¿Te acuerdas que en Lucas 10 Jesús manda a los 70 a misión?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Si lo tenés ahí, puedes leerlo un poquito. Leerlo un poquito.
Misión de los 70. Sí, sí. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió.
Para un poquito
dos,
ahí, Eliseo.
De dos en
sí.
dos.
Vamos a hacer una lectura comentada.
Sí.
Ahora no estamos centrados en los 12. Porque nosotros, históricamente, tenemos el apostolado de 12 discípulos.
Sí.
Pero aquí Jesús se está manifestando al enviar 70.
Sí.
¿De dónde salieron esos 70? Si la iglesia, perdón, la Biblia parece que se enfoca solamente en 12. No, hubo un entrenamiento que, si bien la Biblia no lo menciona, no significa que no hubo. Así como no menciona la niñez de Jesús, no significa que Jesús no fue niño o no tuvo esa etapa de niñez y adolescencia. Entonces, estos 70 eran discípulos que aparecen ahí. No aparecen sus nombres, pero aparecen en una misión trascendental que, si los seguís leyendo, Eliseo, vamos a ir comentando.
Les envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir.
Sí. Entonces, atendé bien la secuencia. Jesús tenía que ir a esa ciudad, pero hace la previa.
Sí.
Envía a sus discípulos a esa ciudad para un trabajo previo antes de que Él visite. Y vamos a describir ese trabajo previo.
Muy bien. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Totalmente.
Y he aquí, sí, yo os envío como corderos en medio de lobos.
Esa es la palabra clave, Eliseo. Como corderos en medio de lobos. Es decir, a propósito, Jesús como un pastor, como un buen pastor, está enviando sus corderos en medio de lobos. Mm. Pero hay un propósito ahí, ¿verdad? O sea, Jesús está diciendo prácticamente, les envío a gente que no les va a recibir bien. Mm. Gente que no son de iglesia, gente que ustedes no tienen que esperar que tengan buenos modales, buenas palabras, buenas actitudes.
Son lobos.
Claro, están en una realidad del mundo como lobo para devorar al que va.
Claro.
Ese es el peligro. Mm. Ahora, después cuando ya llega al final del texto, dice que ellos vuelven gozosos porque hasta los demonios se les sujetaron. Mm. Entonces, la misión es ir al mundo sin ser del mundo, Eliseo.
Claro.
¿Qué ha pasado históricamente con la iglesia? Nos hemos apartado del mundo porque hemos considerado el mundo es malo. Mm. Y ahora hay un plagueo generalizado de algunos pastores. Como que el mundo está entrando en la iglesia, el mundo está entrando en la iglesia, ¿verdad? Mm. Eso sucede porque la iglesia no ha ido al mundo.
Mm.
¿Entendés, Eliseo?
Sí.
Pero no es que el mundo entra en la iglesia. Mm. Los miembros de la iglesia han adoptado costumbres mundanas y lo han traído a la iglesia.
Mm.
No es que el mundo ha entrado a la iglesia. Entonces, en realidad tendría que los mundanos decir, como dijeron en Jerusalén, esto que trastornan, el mundo ahora está entre nosotros, ¿verdad? Entonces, la misión es ir al mundo sin ser del mundo. ¿Y por qué vamos a tener miedo de ir al mundo?
Claro.
Ese pensamiento es de los años 70, 60, 80, Eliseo, donde se considera todo fuera del contexto del templo. Se considera todo mundano. La batería era mundana, la guitarra eléctrica. ¿Conoce la guitarra con distorsión?
Sí, sí.
Eso era mundano. Pelo largo era mundano. Tatuaje era mundano. Mm. Pantalón era mundano. Mm. Un montón de cosas. Tatuaje era mundano. Mm. Entonces, vamos a resistir lo que es mundano. Mm. Y vamos a atrincherarnos en nuestro templo. Y proteger el evangelio y proteger al pueblo de Dios. Digo yo, ¿dónde dice en la Biblia eso? Mm. Cuando estamos leyendo que el maestro está enviando como cordero en medio del lobo a sus discípulos, a 70 discípulos, y previamente a su visita a esas ciudades, dice, vayan ustedes primero, hagan esto y luego yo voy detrás de ustedes. Mm. Entonces, ¿qué implica esto de ir como cordero en medio de lobos? Primero, comer con los pecadores.
Mm.
¿Te acuerdas cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo?
Sí.
Los invitados no eran personas tan respetables moralmente hablando, Eliseo.
Para nada.
Era, diríamos hoy, como una reunión de senadores y diputados, ¿verdad? Hablando en términos, digamos, del pensamiento social. Hoy si hacemos una entrevista solamente en este barrio, Eliseo, ¿qué piensa la gente de los senadores o la Cámara de Senadores y Diputados? Nos va a decir, la mayoría nos va a decir lo que dice la prensa,
sí,
y lo que dice el público en general. Son una cueva de ladrones,
sí,
de corruptos. Bueno, supongamos que Jesús hace una cena o participa en una cena en la casa de uno de los senadores. Cuestionado. Así era Zaqueo. Pero él se fue. Contrariamente al pensamiento que se ha adoptado en la iglesia, que se volvió rígido, no hay que ir, porque van a estar todos los mundanos y nosotros tenemos que santificarnos y no podés sentarte en la mesa a compartir una cena con un corrupto, ¿verdad? Porque el Señor nos llamó a santificación. Estoy parafraseando lo que muchos piensan.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué significa esto? Comer con los pecadores, ir al mercado, de acuerdo a nuestra definición, y participar con ellos.
Claro.
Segundo.
Con propósito.
Claro, segundo. Eso implica comer con los pecadores, comer con los publicanos, comer con los leprosos, prostitutas, gentiles y samaritanos, que para los judíos sentarse a comer con esa clase de personas era abominable, Eliseo querido. ¿Cómo es abominable todavía en el pensamiento cuadrado de muchos líderes, por ejemplo, que un miembro de la iglesia participe en un cumpleaños familiar donde la gente está consumiendo bebida alcohólica, normal en el mundo, un festejo, un asado, ¿verdad? Música a todo volumen, música mundana, entre comillas,
claro,
¿verdad? Entonces, ¿qué te vas a ir vos a hacer ahí, Eliseo? Te van a contaminar, ¿verdad?
Sí.
No, pero es mi primo con el cual yo crecí y me invitó para compartir. No tenés que irte. Y ahora nació el famoso encuadre. ¿Atendés esto, Eliseo? Y aquí vamos a pisar callos.
A ver.
Tengo que consultar a mi líder si me voy o no.
Ah.
Y el líder dice, no, no tenés que irte. Pero es mi primo de infancia, no importa, no tenés que irte. Pero es su cumpleaños y él viaja ya después a Europa a estudiar y no sé cuándo vamos a volver a vernos. No, no, no te puedes ir. Entonces el líder decide sobre lo que dice la Biblia y sobre lo que vos sentís. Porque el líder no le gusta eso. ¿Te imaginas, Liceo, a qué hemos llegado?
Y si no rompemos... Y hay de mí si es que no le
obedezco al líder. No, y si no lo desea tu líder, disciplina.
Maldición ahí.
Maldición sobre. De todo, ¿verdad? Y si está en el mundo apostólico, peor. Entonces, Liceo querido, ¿qué pasa? Jesús lo hizo como hijo de Dios. Y lo hizo en el contexto del reino. Esto es lo peor, ¿verdad? Si lo hacía Jesús de manera particular, bueno, podíamos cuestionarle a Jesús, pero lo hizo en el contexto del reino. Entonces, ¿qué es este evangelio de mercado? Es llenar de luz la oscuridad y llenar de sal la corrupción.
Qué lindo.
O sea, está bien, es una mesa corrupta. Está bien, tu primo es lo peor que hay. Su amistad y el resto de la familia es lo peor que hay.
Pero anda afectada.
El ambiente es lo peor que hay. Hablamos entonces de una oscuridad.
Sí.
¿Qué vas a hacer vos ahí? Te dice el líder. ¿Y vas a hacer luz?
Alumbrar.
Claro, necesitas una pequeña, como la linterna del celular.
Sí.
Y alumbra.
Sí.
¿Verdad? Cuanto más oscuro, mejor. Se necesita menos luz.
Sí.
Quiere decir que vos y yo estamos más o menos igual, vamos a alumbrar, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ¿qué hace en medio de la corrupción la sal? Lo detiene. Lo detiene y lo purifica porque la sal mata bacterias. Entonces, ¿qué hace un creyente en medio de mundanos, de una villa, en el mercado, en ese lugar de pecadores?
Detiene la corrupción.
Alumbra y detiene la corrupción. Sí. Lo mismo que hizo Jesús en su generación. Entonces, esto es lo que hicieron los 70 enviados. Y volvieron con gozo con los resultados del Liceo. Ahora, la iglesia, el Liceo, bíblicamente hablando, comenzó en las casas. Si vos lees Hechos, capítulo 2, verso 46-47, vamos a tomar como ejemplo, esto como muestra por una cuestión de tiempo.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se movía la iglesia y en qué momento hemos perdido esto? No estoy diciendo de manera general, así que todos, ¿verdad? O radical, sino una forma de ilustrar que nosotros hemos perdido mucho esta visión. Y entonces el evangelio se ha vuelto lo que no es, para establecerse como algo que sí es. Y que si no se hace eso, entonces no estamos evangelizando y no es así. Vamos a la raíz de esto, ¿verdad? A lo que ocurría en la Biblia, a lo que Jesús, vamos a decir, presentó como el reino de Dios. Lo hicieron los primeros discípulos y allá por el siglo 3 para adelante se empezó a perder. Después vino ya toda la historia que no conocemos. Entonces, Hechos 2, 46 y 47.
Hechos 2, 46 dice, aquí estoy, 46,
sí.
Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Ahora atendé lo que pasa, Liceo. El autor, Lucas, está describiendo la actividad de la iglesia, de la eclesía, de los llamados.
Sí.
Está describiendo a la par entre el templo y la casa. ¿Qué pasó? Hoy el templo ha ocupado el mayor lugar en el programa evangélico o en el programa eclesial. Ha centrado casi todo sobre el templo. Pero ¿qué pasa cuando se está escribiendo el libro de Hechos 60, 65 años, primer siglo después de Cristo? ¿Qué pasa en el año 70 después de Cristo?
Y ocurre lo del templo.
Cae el templo.
Cae el templo.
Entonces ahí esta palabra dejó de ser una realidad.
Claro, porque ya no podían ir al templo.
Pero ¿y qué quedó entonces?
Las casas.
Las casas, el oikos.
Sí.
El oikos, que en griego significaba la familia, los integrantes. Inclusive ese oikos también incluía esclavos. Y entonces, en esas casas se seguía predicando la palabra de Dios. Se seguía desarrollando el culto o la adoración, la predicación. Entonces, ¿qué es el descubrimiento del boom evangélico del siglo XIX? Las células.
Exacto.
¿Verdad?
Sí.
¿Qué pasó cuando arrancaron las células? Hubo resistencia a las células.
Sí, sí.
Que G12, que esto, que un montón de...
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Pero históricamente, bíblicamente hablando, las casas siempre fueron el lugar de adoración, de formación espiritual. En la casa es donde los chicos, sin ser evangélicos, reciben las primeras clases morales bíblicamente hablando, sin que el papá sea creyente, de no tenés que robar, claro, no tenés que mentir en la escuela, portate bien, no seas violento, ¿verdad? Entonces, esa casa es fundamental, en lo cual tenemos que recuperar eso, sí, para poder entender después el sentido de iglesia. Entonces, primero la iglesia se vive en la casa. Entonces, cuando cae el templo, la iglesia seguía en las casas. Ahora, Mateo 13, Eliseo,
sí,
en la versión NTV, si tenés,
sí, sí, sí,
versículo 31, porque esta es la clave de este evangelio de mercado.
Mateo 13, versión NTV. Voy a cambiar acá un ratito,
sí,
la versión.
Versículo 31.
Sí. A ver, NTV. Perdón la demora.
Tranquilo, Eliseo. Tenemos tiempo.
Versículo 31.
Sí.
Dice: ¿Está preparado? La siguiente es otra ilustración que usó Jesús.
Que usó Jesús.
Sí. Sí. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo.
Sí.
Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas.
33.
Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan.
Sí.
Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa.
Ahora, Eliseo, nosotros somos esa semilla,
sí,
y esa porción de levadura.
Sí.
Por eso es que cuando un creyente se mete en un lugar, puede ser un momento de un proceso largo hasta que se vea el fruto de su... de su presencia ahí, lo que no significa que está fracasando.
Claro.
Ahora, con el irle crecimiento del todo el boom de las iglesias, se ha apurado demasiado el crecimiento. Porque los pastores, me incluyo, estamos locos por querer ver llenos los templos, ¿verdad? Pero yo ya comprobé, voy a hacer un asado en la iglesia y se llena el templo, ¿verdad? Sí. Eso es, o el aniversario de la iglesia y se llena el templo, sí, una vez al año o dos veces. Sí. Pero hemos apurado el crecimiento buscando estrategias humanas para poder hacer algo que se trata de un proceso natural. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos es semejante, o el reino es semejante a una semilla de mostaza. Vos mirás así, es la más insignificante. Pero plantá y espera. Ese crecimiento natural va a llevar a esa semilla a ser la hortaliza más grande. Tan grande que aún las aves van a poner sus nidos ahí. Sí. Está hablando de un crecimiento gradual, pero seguro. Entonces, cada creyente es esa semilla de mostaza. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos es así.
Ajá.
O sea, está un creyente ahí, no es nada, no es pastor, no es profeta, no es apóstol, no es nada. Pero si comienza a influenciar con la palabra de Dios, con su testimonio, va a llegar un momento en que su influencia se va a ver, y no solamente se va a ver, sino se va a comprobar y va a crecer.
Sí, señor.
Igual pasa con la iglesia, Eliseo. La iglesia que trabaja en un proceso natural, sin apurarse, sin meterle luces porque cree que así va a venir más gente, ¿sí? Sin descansar en las redes sociales porque hay que... No estoy en contra de las redes sociales, nosotros también lo usamos. Pero las redes sociales nunca van a hacer el trabajo del Espíritu Santo.
Totalmente.
No es el poder de las redes, es el poder del Espíritu Santo que siempre hizo crecer la iglesia. Entonces es un proceso natural, no tenés que apurarte, querido pastor, apóstol, profeta, quien sea, de que haya un crecimiento, porque la semilla de mostaza siempre va a ser pequeña hasta que crezca. Igual pasa con la levadura, Eliseo. Entonces, es un impacto del reino en el mundo lo que Jesús está diciendo. No se trata de una visión templista, como para medir el impacto del reino de Dios, de la membresía de una iglesia local. Entonces yo te digo, Eliseo, pastor Eliseo, ¿cuántos miembros tenés? Y vos no querés decir que tenés 100. Y comenzás a decir, famosos los pastores. Los que son pastores me van a entender. Estamos a ver un poco y comienza a decir, a ver, no quiere decir que es 100. Somos 500. Pero nos reunimos 50, pero 50 justo hoy no vinieron. Eso es clásico, Eliseo, clásico. ¿Por qué? Porque parece que es una derrota, un fracaso. Es decir, tengo 30 miembros. Estamos yendo para adelante. Eliseo, querido, voy a hablar de mi experiencia. En la estación, si vos te vas un domingo, vas a encontrar 200 personas. Pero mi rayo de alcance, tengo una escuela con 300 alumnos. Sumale 4 por alumnos, que es lo que integra una familia normal. 4 personas.
Mil y piquito.
Y 1.200.
De 1.200.
Tenemos un comedor donde vienen chicos. ¿verdad? Sumar a esos otros 4 chicos, a 50 chicos, son 200, sí, ¿verdad? Estoy en un club ahora, trabajando, el club más grande de Ipacaraí, que fácilmente te alcanza 5.000 personas como hinchada.
6.400, ¿tay?
No, y multiplicar esos 5.000 por 4. Entonces, el alcance es demasiado grande. ¿Yo dónde voy a meter toda esa gente en el templo?
Claro.
En el Deliso. Entonces, para darte un ejemplo de la escuela, nosotros estamos preparando un programa para nuestra clausura del noveno grado, para hacer el bar mitzvah, que es un acto de consagración de los adolescentes para la vida.
Qué lindo.
Y en nuestra clausura, no solamente va a ser una clausura académica, sino va a ser también un inicio espiritual. Y nuestros estudiantes no son todos creyentes. Pero ese es un programa de la escuela que se le presenta a los padres, y los padres tienen que participar en la bendición.
Exacto.
¿Entendés? Entonces no es alocarme a decir vamos a llenar la iglesia como sea, sino vamos a llenar el mercado como sea.
Wow, y lo que hiciste es quitar ese púlpito.
Por eso mucho, te acordás, Eliseo, me preguntaba acá en la radio, ¿qué clase de pastor vos sos que ahí está en un club? Eliseo, querido, yo toda mi vida hice deporte. Y no es la primera vez que yo estoy en un club. Yo cuando era pastor, llegué a jugar en la Liga de Ipacaraí.
Sí.
Llegué a ser técnico y gerente de un club.
Ajá.
Entonces, no es que yo esté haciendo algo, ay, que la gente se escandaliza. Algo esto alocado. Yo lo hice siempre.
Ajá.
Después vine a enseñar y todo un montón de cosas. Y ahora que tengo un poquito más de tiempo, me lancé a ese proyecto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí yo tengo contacto directo con la dirigencia, con los jugadores, cuerpo técnico, juvenil y primera, y con toda la gente que apoya al club, y ni qué decir con el público.
Que así nomás no iría al templo un domingo.
No, no. El domingo no viene esa gente, pero el pastor va.
Exacto.
El pastor va.
Usted lleva a la iglesia.
Claro, ayer estuvimos en un amistoso en Pedroso.
Sí.
Tuvimos una reunión después del partido, ya estaba oscureciendo. Y me tocó hacer siempre a mí la oración final. Y le estaba alentando a los muchachos a confiar en Dios en todo, ¿verdad?
Ajá.
Y entonces ese trabajo, Eliseo, no es un trabajo del templo, es un trabajo de mercado.
Exacto.
Ahora, tenés que tener la mente de Cristo para entender eso y no juzgar.
Exacto.
Porque los fariseos que vieron a Jesús sentado en la mesa de Zaqueo, rodeado de sinvergüenzas,
le criticó,
pero se escandalizaron.
Sí.
Como algunos se escandalizan porque ven al pastor Miguel ahí en las redes sociales metido en un club, ¿verdad? Digo yo, si yo estaba metido, digamos, en un con un grupo de monjes, igual me iban a criticar. Si me ven con mis amigos católicos en mi grupo de estudio, peor, ¿verdad? Entonces, si vamos a tomar el evangelio de mercado, tomemos esta perspectiva. Entonces, el impacto del reino en el mundo no se trata de una visión templista para medir el impacto del reino desde la membresía de una iglesia local. ¿Por qué? ¿Por qué esto, Liceo? Vamos a responder a esta pregunta. Porque esta visión templista la tenían los judíos. Ahí estaba la presencia de Dios, ahí solamente se podía hacer sacrificio, ahí se centraba todo. ¿Qué hizo Dios? Destruyó el templo e hizo que el templo ahora, el templo se traslade a los creyentes.
Ajá.
Es decir, cada creyente es un templo. ¿Qué significa esto? Al ocurrir esto, el creyente es el lugar de adoración, el lugar de la presencia de Dios, el lugar de sacrificio, Romanos 12, capítulo 12, 1, 2 y 3. El creyente se vuelve el testimonio de Dios para el pueblo, para la ciudad. Entonces Dios lo hizo esto con su propósito principal de volver a recuperar al mundo perdido. Entonces todo esto se traslada. Sin embargo, en la parábola que leíste apunta a un crecimiento natural, inclusive que no se va a ver a simple vista, Eliseo, pero sí el impacto. Entonces nos muestra estos pequeños inicios, pequeños comienzos. Y su énfasis está en el crecimiento y en el impacto de la expansión, Liceo. Y ahí entra la iglesia, la comunidad, que es un refugio para muchas almas. Una vez que el evangelio del mercado se ha desarrollado, recién ahí, el Liceo, podemos pensar en un templo donde hacer un programa e invitar a la gente para un tiempo de adoración, que igual se puede hacer en las casas, en las calles, para un momento de reflexión donde el tema es más organizado, más estructurado. Ahí sí vos le podés decir, vamos, hay un programa especial, vamos a escuchar al pastor, qué sé yo. Pero quitando eso, Eliseo, la iglesia sigue siendo tan iglesia.
Muy bien.
Como lo fue la iglesia cuando fue destruido el templo en el año 70. y las comunidades igual crecían. El evangelio nunca paró ni nunca cesó. Entonces, quitando el templo, ¿qué es lo que permanece? La comunidad, las relaciones, claro, los lazos de amistad, claro, y todas esas cosas. Entonces, uh-huh, Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Eliseo, sí, ¿qué es lo que se perdió?
¿Qué se perdió?
La relación del hombre con Dios.
Ah, eso.
Ahora bien, el mundo está bajo maldición, uh-huh, y necesita volver a la bendición. Y la única forma que el mundo vuelva a la bendición es volviéndose a Dios. Uh-huh. Ahora, en un segundo término, ¿qué es lo que se perdió? La relación de iglesia con el mundo. Uh-huh. Hemos apartado la iglesia del mundo. Cuando Jesús dice en Lucas 10, vayan al mundo. Vayan, les envío como corderos en medio de lobos. Mm. Entonces tenemos que recuperar este sentido evangelístico de la iglesia, esta visión de lanzar a los hermanos al mercado, mm, y no exigirle a los hermanos, mm, que estén 24/7 en el templo, mm, ¿verdad? Con programas. Mm. Y no voy a criticar los programas, pero muchas veces les cansamos a los hermanos teniéndoles sentados en el templo. Y después van en casa y creen que han cumplido su misión. Yo estuve el miércoles, yo estuve el jueves del discipulado, uh-huh, estudio. Te digo, uh-huh, lunes a la mañana estuve en la reunión de oración del templo. Al mediodía, uh-huh, en el almuerzo con los líderes. Sí. A la tarde estuve en el estudio bíblico, a la noche reunión de líderes. Martes estuve en el estudio bíblico, discipulado. Miércoles estuve con el apóstol, jueves estuve con el profeta. Viernes estuve con los evangelistas, sábado, uh-huh, estuve con los pastores. Uh-huh. Y domingo en el templo otra vez.
¿Toda la semana estuve en el templo?
Sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué hizo él?
Está
¿o
bien.
¿Qué piensa?
Ah,
yo ya cumplí. Sí. Ahora voy a descansar. Sí. ¿Verdad? Y es totalmente lo contrario. Uh-huh. Deberías ir a descansar en el templo porque cumpliste tu misión en el mercado. Entonces, nos hemos vuelto muy centralizados al templo y nuestro programa en un alto porcentaje tiene que ver con el movimiento interno del templo. Uh-huh. Y los ministerios. Ministerio de alabanza. Uh-huh. Ministerio de micrófono. Ministerio de cámara. Ministerio de computadora. Ministerio de limpieza. Ministerio, uh-huh, de ujier. Uh-huh. Está el que recoge la ofrenda, el que le pasa el agua al pastor. Todos los ministerios están centrados en el templo. Eliseo, ¿está mal eso? No. Pero no es justo centrar todos los ministerios. Entonces, Eliseo, ¿qué vos, tu ministerio? Mm. Y yo soy el que le pasa el micrófono al pastor.
Ministerio de micrófono, ese.
¿Y quién te dio ese ministerio? El pastor.
El pastor.
¿Y qué ministerio te dio Jesús?
Mm. Y por todo el mundo.
Por todo el mundo. Te envió como cordero en medio, ah, del lobo, y al mercado ahí, empapate ahí, ah, y toma un ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Reconciliar al hombre con Cristo. Mm. Este ministerio de reconciliación le fue dado a todos los creyentes. Mm-hmm. Aparte puedes tener ministerio de micrófono.
Claro.
¿Verdad? Pero eso, ¿cuánto? Hace una vez a la semana.
Sí.
¿Verdad? Pero lo otro es tu día a día, es, mm, parte de tu personalidad, es parte de tu llamado. Entonces, para recuperar una ciudad,
wow,
hay que apuntar al mercado, porque el mercado es el corazón de la ciudad.
Qué buen mensaje, qué desafiante todo lo que has compartido, pastor. Totalmente bíblico. Si alguien se incomoda con esto, se incomoda con la Biblia,
¿verdad? Exactamente.
Porque es el mismo Jesús el que indicó a que vayamos con este evangelio al mercado, ¿verdad?
Sí.
De manera que, bueno, te agradezco mucho. Mira, hay muchísimos mensajes y te quiero leer esta,
dale, dale,
esta consulta que alguien está haciendo.
Sí.
Probablemente es una madre. Atenta escuchando, pero una consulta, creo, vinculante al tema que están tratando. Porque estás diciendo, y dijiste hace un momento, que nosotros cuando vamos y nos juntamos con gente no cristiana, lo que hacemos es dar
luz,
el sabor,
sí, sí,
y dar también luz en un mundo oscuro. Entonces su pregunta es, entonces, ¿se puede ir un cristiano a un concierto como, por ejemplo, y voy a mencionar, Shakira,
sí,
por ejemplo,
sí,
Shakira.
Sí.
¿Qué diría el pastor al respecto?
Ok, pongamos la cosa en contexto.
Porque una persona,
sí,
disculpame un ratito,
sí,
porque una persona puede decir, yo soy,
sí,
luz,
sí,
yo soy sal, y allá va a haber gente en oscuridad.
La consulta.
Voy a ir al concierto.
Sí, la consulta que hace la señora, yo lo tomo con mucho respeto, pero es la consulta, no sé si ella sabe, es la consulta trampa. Es lo mismo que yo digo, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Entonces podemos hacer lo que, ¿verdad? No hay ley, sí, hay una ley moral que respetar. Yo digo, Cristo nos dio la libertad. Ah, entonces yo soy libre de hacer lo que quiera. No, eso es libertinaje.
Ajá.
El Señor nos manda al mundo porque comió con Zaqueo. Entonces yo puedo ir al concierto de Shakira. Cuidado, Zaqueo, bájate, porque hoy es necesario que yo esté en tu casa.
Ah.
Fue una invitación con propósito. Yo digo, si alguien va a ir al concierto de Shakira, como fans, está lejos de entender el reino. Si me dice a mí, yo voy al concierto de Shakira, y ahí en la entrada vamos a repartir folletos.
Ah, ese es con propósito.
Ese es con propósito, ¿verdad? Entonces, ¿quién define eso? No es Miguel Gil quien tiene que definir.
La persona.
La persona, de acuerdo a la misión que Cristo le dio. A Miguel, ¿qué le importa si se va al concierto o no? Si yo le puedo decir a mis jóvenes que nadie vaya al concierto, igual se van.
Claro.
Yo nunca lo voy a saber, a no ser que hacen sus videos, sus fotos, ¿verdad? Y aún si yo lo sé, ¿cuál es el problema? El problema de él. Me puede decir miles de mentiras. Justo pasé ahí y se descompuso el colectivo, entonces el chofer nos metió todo en el concierto mientras arreglaba el colectivo. ¿Y cuándo arregló el colectivo? Justo en la última canción de Shakira. Está bien, Eliseo. Yo ya pasé por eso como pastor. Entonces yo digo, la misión de los 70 fue con propósito e intencional. Vayan, como cordero en medio de lobo. Vayan, ¿verdad? Ellos fueron con una misión.
Muy bien.
Entonces, cuando vos te vas con una misión enviado por el Espíritu Santo y bajo la autoridad divina, yo creo que las condiciones van a ser diferentes.
Qué vergonzoso y triste es ver pastores que dejan mal a la iglesia con pactos de dinero, profecías de hombres, show en los cultos. Es deprimente realmente. Y lo peor es que nos salpica a todos. Que Dios tenga misericordia, dice el pastor.
Te voy a dar un contexto.
Walter Dick.
Sí, te voy a dar un contexto, Eliseo.
Dame.
Yo te conté que tengo muchos amigos profetas con los cuales yo hablo personalmente. Discutimos mucho, Eliseo. Muchos estoy viendo que dan un giro a su predicación y a su estructura bíblica de lo que es un ministerio profético. Porque muchos son profetas sin conocer el ministerio profético. ¿Verdad? Y después te vienen con el cuento de que hoy va a ser una noche profética. La noche profética fue la noche de Génesis 3:15. ¿Verdad? Después te dicen, va a haber un mover profético. Fue una noche profética. Todas las noches son proféticas. Pero hoy yo veo cultos y te dice, veo un apellido, Rolón. ¿Verdad? ¿Y vos cómo te llamás, Eliseo?
Eliseo Rolón.
Ahí está. Yo me quiero muchas veces, Eliseo, no sé qué quiero hacer cuando veo esas cosas. Llamado iglesia bajo esa estructura, digamos, escandalosamente mentirosa, Eliseo. Y lo digo con propiedad y nombre y apellido, Miguel Gil, quien lo dice, nada que ver obedirá con mi opinión. Si a eso llamamos el reino de Dios, a que vayan y te adivinan número de teléfono, dirección, a ver por si pega. ¿Qué número termina tu celular, Liceo? Tus tres últimos. 789. 789. 789-0981. Terminación 789. Y la gente. Y después, ¡wow! Explotó. Una noche profética. Una noche vergonzosa, escandalosamente antibíblica. Las noches proféticas es cuando baja la palabra de Dios escrita y el verbo se encarna en las vidas y le da vida al que estaba muerto en delito y pecado. Eso es noche profética. No de eso yo tengo allá en mi ciudad varios que te adivinan. ¿Qué soñaste, Eliseo? Viene con su riñonera, con su libretita, su bolígrafo. ¿Qué soñaste, Eliseo, anoche? Caballo blanco, 061 a la cabeza. Ninguna diferencia, Eliseo. Dejemos de avergonzarle a Jesús. Y no es un plagueo, Eliseo. Es una realidad para bajar el evangelio al mercado donde está la necesidad y reconciliemos al hombre. ¿Por qué nos sentamos en el número de teléfono, el apellido de las personas que van a los cultos? Y dicen, wow, el profeta me habló. ¿Y qué te dijo? Que mi apellido es Gil. Y eso lo sabe todo el mundo, los que me conocen. Dios le reveló. No era más sencillo decirme, usted señor, ¿cómo se llama? Yo me llamo Miguel Gil. Ah, mucho gusto. Yo soy el profeta fulano de tal. ¿Por qué impactarme con un culto? Y dice, wow, el profeta adivinó mi apellido. Que adivine el profeta que desayuné hoy.
Bueno, déjame hacer un poco una salvedad. Este comentario suyo no quiere decir de que si una persona va al culto y de repente el pastor da una palabra y esa persona está necesitado de algo, ¿verdad? De pronto ese mensaje está viniendo, podría también
totalmente
venir de parte de Dios.
Totalmente, ¿verdad? Por eso apunté a hechos reales y testimonios que están inclusive en las redes sociales. Sí. Porque si vos te vas al liceo y la palabra es dice liceo, vos te, realmente te vas cargado y estás pensando seriamente en quitarte la vida. Sí. Y el pastor dice, siento que el Señor me dice que no hagas eso que tienes que hacer, porque el Señor muestra claramente que querés terminar con tu vida. Sí. ¿Cómo no vas a estar impactado por el Espíritu Santo?
Exacto.
Pero el liceo querido, ir como el tiro al blanco, tirando a ver si algo tiene que pegar. Claro, si yo disparo 100 tiros al aire y cae por uno, entonces yo puedo decir, mira, le apunté a este. Era lógico que 100 disparos a uno le va a agarrar.
Claro, claro. Bueno, wow, qué pastor, dice, qué verdad, qué realidad, milagros. Te voy a leer así varios, porque son muchos, pastor. Y estamos llegando a nuestro tiempo, pero vamos ahí un poquito más.
Okay.
A Dios gracias por su vida, pastor. Palabras significativas, aprendizajes valiosos. Necesitamos ser confrontados por la verdad de Dios. Dios les bendiga. Más mensajes. El 24-4 voy a estar por Ipacaraí en Yeshua School. Ah, el 24 de abril.
¿Quién es él?
El pastor Walter Dick.
Walter Dick, sí.
Querido pastor Miguel, ¿cómo sabes que tu ministerio en el club? Te voy a leer.
Vos
sos de lo que querés que te lea.
Léeme el liceo.
Y así tal cual.
Me banco todo el liceo.
¿Cómo sabes que tu ministerio en el club no es producto del gusto de tu carne? Con respeto nomás el ministerio.
Sí, le respondo. Porque el año pasado nosotros tomamos Lucas 10 como eje transversal de la iglesia.
Ajá.
El año pasado. O sea, ya fue en el 2024.
Sí.
E iniciamos el 2025 con eso.
Ajá.
Y eso lo saben todos los de la estación.
Sí.
Y gracias a Dios que eso se está transmitiendo para que me desmientas si yo digo alguna mentira. Y dijimos, ahora vamos a salir como cordero en medio del lobo.
Sí.
Y vamos a extendernos por los anchos. Y varias veces yo prediqué el evangelio de mercado. Esto que yo estoy diciendo aquí ya lo prediqué en la iglesia. Lo pueden buscar en las redes sociales o en YouTube.
Okay.
Luego dijimos, vamos a meternos donde está la gente.
Claro.
¿Qué hice para eso? Creé un grupo de emprendedores, un grupo de empresarios.
Mira.
Que tomen la parte de comercio.
Empresarial.
Claro. Después está la gente de educación. Tomamos la parte educativa, especialmente de traer la escuela. Y luego está la parte de deportes, como uno más. Y la iglesia de la estación siempre tuvo ministerio de deportes.
Ok.
O sea, no es que ahora descubrimos, ¿verdad? Y yo en el 2007 me involucré en un club. Y jugué 2 años ahí en la liga.
Sí.
Luego fui técnico 2 años y después gerencié el club con algunos hermanos. Entonces, cuando nosotros volvimos a este eje transversal de estar en el club, fue que nosotros habíamos hablado cómo podemos apoyar a este club de nuestro barrio, porque el Borení es de la zona donde yo vivo.
Sí.
Y hablamos, bueno, entonces el cuerpo técnico del club está integrado por 2 hermanos. De la iglesia.
Okay.
El profe Mariano Barrientos y el hermano Kevin Martínez. Y luego en una comisión de apoyo estamos 2 hermanos más moviendo todo. Entonces no es producto de la carne. Y yo cuando presenté a la directiva del club el proyecto Despertar el Gigante, en la reunión con el equipo de gestión, yo mostré cómo salí de las ataduras con mi PowerPoint y llegar a un estilo de vida donde sea una bendición. O sea, mi presencia ahí, si va a ser carnal, hubiese sido de otra manera. ¿Verdad? Pero yo tengo una misión y tengo 3 meses que dura el campeonato para llevar adelante, y creo yo que lo estamos haciendo con la ayuda del Señor. O sea, nada que ver con fanatismo, porque yo, si es por fanatismo, quizás haría un viaje a Ushuaia en moto.
¿Verdad? Ok, muy bien. Me gusta tu humildad, que podés mezclarte con la gente y llegar a todo lugar con la palabra. Bendiciones. A ver, buenos días. El punto de ir y predicar hoy en día, a quien le hablas de Cristo, ya sabe, ya conoce, evidentemente las personas por algo emotivo tienen como cierta roncha al escuchar de Cristo. La tecnología también hace que la palabra de Dios llegue a mucha gente, sea ateo o sea cristiano.
Sí. Falta lo relacional ahí, Eliseo. Yo puedo decir como aquella anciana que se subió a un avión y tomó 2 cajas grandes de folletos y tiró sobre la ciudad y dijo, hoy evangelicé mi ciudad. O puedo tener relacionalmente, intencionalmente, una conexión con el mundo para presentarle a Cristo.
Okay.
Que eso es lo que es la semilla de la mostaza.
Gracias por la reflexión, dice estimado Eliseo. Pastor, literalmente estamos viviendo en una iglesia recién plantada aquí en España. Mira vos.
Qué lindo.
Luciano. Gracias, lindo. Luciano, por tu mensaje.
Sí. Tranquilo,
así
Luciano.
Así mismo, pastor. Vos haces una comida libre y invitas a la gente, se va a llenar, pero le invitas a evangelizar o a pintar la iglesia, nadie aparece, dice César Sosa, tu amigo.
Oh, César, gracias por el informe hoy, César, me sirvió.
Muy bien. Juanma también, bueno. Muchísimos mensajes, ya no nos va el tiempo, tenemos que ir cerrando nuestro encuentro, pero muy oportuno tu mensaje hoy, pastor. Muy
sí, Eliseo querido, y insto a los pastores, líderes, a tomarlo esto muy en serio de evangelizar el mercado, porque eso es el mandato, más allá de lo que tenemos de programa en nuestra iglesia.
Amén, amén. Muchas gracias, pastor, por tu tiempo. Uh-huh. Nos despedimos aquí, si Dios nos permite, mañana vamos a volver a reencontrarnos en otra edición más, y contigo el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves.
Seguimos.